nos volvemos al Congreso, a los temas serios que nos tienen contra las cuerdas. Recuerden que hay una media sanción ya en diputados para despenalizar la ley del aborto. En el Senado la cosa está un poco más compleja, por lo menos eso es lo que parece. Algunos lo plantean como que es un sector más conservador, que responde más a los gobernadores. Lo apuntan por lo político, otros lo apuntan también por la territorialidad. El interior es un poco menos progresista, más conservador, más católico. Bueno, todos esos debates los podemos dar. Lo cierto es que hay dos posturas firmes, enfrentadas y de difícil modificación. Una que apuesta entonces por la salud, lo ve más como una cuestión sanitaria, y otra por el aliento de la vida, por el salvemos las dos vidas. De esta última vamos a hablar con Karina Echepare, una persona que tiene una vivencia muy particular y a quien le quiero presentar para que ella misma les cuente cómo es su postura y cuál fue la explicación o la argumentación que brindó en el mismo consejo. Hola Karina, Laura Verán te saluda.
Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, gracias. Pudimos concretar por fin estos minutos para que nos cuentes, Karina, cuál es tu experiencia de vida y desde ahí vos cómo ves el tema de por qué estar en contra de la despenalización del aborto.
Bueno, en principio porque yo soy una persona que he sido viable para abortar, porque yo soy fruto de una violación de una niña de 14 años indigente y analfabeta, violada por su padrastro, y gracias a que ella defendió mi vida contra todo el entorno que quería que abortase para tapar la violación, yo estoy acá, y después fui mirada en adopción para no correr la misma problemática que mi mamá biológica, porque ella fue devuelta con su violador y el violador siempre quedó libre e impune de esa situación. Entonces me dio una adopción y pude tener una familia, se criaba en amor y ese dolor de esa violación de mi mamá biológica no lo superó, pero sí su acto de amor por mí la salvó, porque incluso después volvió a tener a formar una familia. Se casó y tuvo dos hijos, y la hija más chica, que la tuvo 10 años después de que yo naciera, le puso mi mismo nombre. Así que, digamos, recordándome a mí con mucho amor, por supuesto.
Karina, vos decís, ¿pero la volviste a encontrar? ¿Sabés de ella?
Yo, no, pude averiguar toda su historia y conocí a su familia. Y cuando yo la encontré, ya había fallecido.
Qué increíble tu historia. Esta historia, ¿vos la pudiste contar en el Congreso, por ejemplo?
Sí, la conté y les dije que a todos los diputados y a todos los que estaban ahí presentes en la sala, si podían levantar la mano y decir que su vida valía más que la mía, porque yo era fruto de una violación.
¿Y qué dijeron? Porque es difícil de refutar. Realmente cada uno puede tener su argumentación, las dos válidas, pero cuando uno se encuentra con un caso como el suyo, donde habla por sí mismo, es más difícil, ¿no? ¿Qué dijeron los diputados en ese caso?
No, nadie levantó la mano. Algunas personas que estaban ahí me aplaudieron, que incluso eran de pañuelo verde, me aplaudieron también, a otros no, obviamente, pero después sí, cuando el común, ¿no?, el ciudadano común que está mirando la exponencia, me gritaron violadora y que hacía apología del delito, porque creían que yo normalizaba una situación tan dolorosa como una violación.
¡Qué locura! ¿Y cómo vivís todo eso? ¿Lo vivís con dolor? ¿Sentís que va más allá incluso de la despenalización, que incluye otras cosas, que también hay una grieta enorme hasta en esto?
Yo lo llamo la nueva forma de discriminar.
Ajá.
¿Por qué? Porque la discriminación tiene que ver en este caso por gestación. Es decir, si es un hijo deseado, vive. Si es no deseado, depende de la decisión de la madre. Y si es fruto de una violación, ¿de qué derecho estamos hablando a vivir? Hay que abortarlo.
Porque es increíble, porque también detrás de esto están todas las mujeres jóvenes, feministas, que están detrás de una lucha de la no violencia, ¿no? Parece haber ahí una contradicción, nos cuesta entender o poner blanco sobre negro, Karina, en esta situación.
Exactamente, porque yo creo que empoderar a una mujer no es querer llevarla a abortar, sino llevarla y acompañarla para que haga la denuncia en el caso de violación, ¿no es cierto? Y que ese violador pague por policrimen y la aberración que cometió. Ajá. Pero el niño por nacer no tiene la culpa.
¿En tu caso pudo haber una denuncia? ¿Llegaste a lograrlo?
No, porque había muerto también el padrastro, o sea, mi padre biológico, por decirlo de alguna forma. Yo lo veo como el violador de mi mamá biológica, y es como que no lo acepto como si fuera un padre.
Claro.
No lo veo así. Pero no, ya había fallecido, pero si hubiera podido, obviamente que lo hubiera hecho sin dudarlo.
En cuestiones de salud, no lo entendés tampoco. En cuestiones de libertad, digo, no, porque acá hay una lucha de libertades.
No, porque el embarazo no es una enfermedad.
Bien, y en el caso de que cada uno quiera o decidir sobre su vida.
Está muy bien decidir sobre la propia vida de uno y sobre el cuerpo de uno. El tema es que no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre el cuerpo de otra persona que tiene un ADN diferente, con una carga genética totalmente distinta, un corazón que late independientemente de que late el tuyo.
Bien, entonces para vos esto es un crimen, directamente estamos frente a una muerte, digamos, la muerte de una vida que se inicia con la misma gestación.
Mira, yo el otro día lo dije en un programa que las personas que están a favor de la legalización manifiestan que es persona gestante, porque también hay que incluir a los trans que quedan embarazadas,
sí.
¿No es cierto? Entonces, también escuché que dijeron que esto es cuestión del patriarcado, ¿no? Que la palabra madre la inventó el patriarcado, ¿no? Madre, padre, ¿sí? Entonces, yo le dije que la palabra aborto la inventó el patriarcado y que en realidad no es aborto, es homicidio intrauterino. Entonces, si yo hablo de personas gestantes, también voy a hablar de lo que es el aborto, el homicidio intrauterino, porque el aborto es una palabra del patriarcado.
También parece una lucha, ¿no?, entre lo antiguo y lo moderno, lo viejo y lo nuevo, lo progresista y lo retrógrado. Hay como una pelea casi violenta en que si vamos para adelante o vamos hacia atrás. ¿Vos sentís que sería retroceder?
Retroceder
aprobar
es
esta despenalización.
El aborto. Retroceder es legalizar el aborto. Mirá, te lo digo así. En la época del Imperio Romano, el derecho a la vida dependía del emperador. En la época del señor del feudalismo, el derecho a la vida dependía del señor feudal. En la época del nazismo, dependía de Hitler y todo su imperio nazista, que bajo un derecho aplicaba la eugenesia. Entonces, ¿de qué avance estamos diciendo? Si exactamente la ONU y los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos por el derecho a la vida dependía, fue un avance de la sociedad, ¿sí?, después de la caída de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora el poder del derecho a la vida depende de una mujer.
Karina, ¿qué pensás que va a pasar en el Senado?
Mira, yo nunca trato de no pensar, trato de decir qué es lo que yo puedo hacer para que esto salga por un rechazo federal, que sea un rechazo total. Porque está mal planteado todo el planteo que hacen. Entonces está mal y hay que rechazar la ley total. Yo creo que va a haber un rechazo total.
Bueno, veremos. Está todo por verse. ¿Cuándo sería la sesión de tratamiento?
El 8.
El 8 de agosto. Bueno, Karina, la verdad te noto emocionada al contar esto. Espero que te haya hecho bien como persona poder ponerte al frente, ¿no? De
Mira,
contar esta historia.
A nadie es lindo exponer su vida personal. A nadie le gusta. A mí me generó una movilización de mis sentimientos en lo más profundo.
Me imagino.
Pero sí lo hice sabiendo que podía ayudar y que se pueda crear una nueva conciencia social, que es que toda vida vale, y que yo comprendo la situación de las mujeres, no es que no las comprendo. Y otra de las cosas muy importantes, los pro vida no condenamos a las mujeres que abortaron. Esa es otra de las cosas que vengo escuchando. Nosotros tenemos muchas luchadoras pro vida que abortaron, muchísimas.
Claro.
Y son unas guerreras tremendas, porque ellas saben lo que sufrieron en carne propia por haber abortado. Y no quieren que pasen por esto.
Bueno, Karina, muchísimas gracias. Lo mejor para vos y, bueno, veremos que sea lo mejor para toda la sociedad argentina. Gracias.
Que sea lo mejor. Chao, hasta luego.
Bueno, qué tema, ¿no? Qué historia la de Karina Echepare. Su mamá la tuvo producto de una violación y ella en carne propia defiende la vida. La vida desde siempre, desde el minuto uno, y fueron momentos de tensión. Realmente recuerdo en el Congreso cuando ella expuso de frente a todos, porque la verdad que uno siente que no tiene mucho para aportar cuando lo que te están diciendo es que una vida, por supuesto, vale. Pero el tema es muy amplio, muy variado. El gobierno abrió el libre debate, el libre pensamiento. Y vamos a ver ahora qué pasa en el Senado. Si hay modificaciones, si se aprueba y cómo son los números entonces en la Cámara Baja.